Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Fútbol. Fútbol. Fútbol. You mean like football?
The soccer in Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer. ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? Fuerte abrazo para todos. Hoy junto al Franco del Fútbol Felipe Morales y junto al Chato Juan Carlos Ibarrarán para hablar del fracaso de las Águilas del América, que se han quedado pues a un pasito de ir al Mundial de Clubes y frente a un Monterrey que tampoco jugó muy bien, pero que con poco le alcanzó para ser campeón de la CONCACAF. Fuerte abrazo a todos y gracias por acompañarnos. Franco, ¿cómo estás, chaval? Buen día.
¿Qué pasa, Pollo? Me gusta tu nivel de autocrítica subido en el discurso de equipo grande que no perdona ni fallas de reglamento, ni interpretaciones de si sí fue de lugares o no, rojas, expulsiones, travesaños, penales. La América no pierde por el arbitraje, para que vaya quedando claro. Siento que lo sabes y me da gusto desde tu condición recalcitrante de azul crema que lo reconozcas de micrófono abierto.
Hay que ganar, no importa si es contra 11 o contra 14 o contra 17. Poco importa el arbitraje. Para todos es igual de malo. Chato, ¿cómo estás? Monterrey cumple con el título y pues para eso trajeron, ¿no? También a Javier Aguirre.
Muy, 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 muy buenas las tengan y mejor las pasen, mi querido Raúl, mi querido Felipe. Un placer estar con ustedes. Y, híjole, ¿qué te puedo decir? Esto no es justificado. El juego tan malo de las Águilas del América, ¿no? Que al final salen a quejarse del arbitraje cuando, bueno, se agregaron 10 minutos a este partido para ver si el América podía empatar. Pero, que me preocupa y tengo miedo, pues yo tengo miedo porque sí, en la cima hace tanto frío que ya nos congelamos las patas, ¿eh? Y el tema de Monterrey, híjole. ¿Cómo viste ganarle al América? Digo, yo no soy americanista, no le voy al América, pero ¿cómo viste ganarle al América? ¿No? ¿Cómo se pitorrean los aficionados a los demás equipos de la derrota del América cuando, pues sí, es una CONCACAF, te iba a dar el boleto al Mundial de Clubes, pero lo que importa es la liga? Y hoy en la liga, las patas frías, pero estamos en la cima, ¿no, mi pollo?
Pues sí, América está en lo más alto de la liga, pero poco importa, ¿no? Porque había que ganar el Mundial había que ganar el derecho al Mundial de Clubes, había que ganar lo de la CONCACAF. Me parece que Monterrey gana con poco fútbol, pero menos fútbol el que presentó el conjunto americanista, centros casi desde media cancha, a ver qué ganaban, con poca idea. Los delanteros no tienen gol, los defensas tienen miedo, todo se basa en lo que pueda atajar Francisco Guillermo Ochoa y en lo que pueda hacer el medio campo. Franco, me llama la atención y me preocupa, y si fuera yo Santiago Baños me preocuparía, seguramente lo sabe mejor que cualquiera de nosotros, pero se te lesiona Aquino y entra el Mono Osuna. Se te lesiona Richard y entra Chucho López. Se te lesiona Emanuel Aguilera o no está disponible y entra Cáceres. Los delanteros no tienen gol. Cáceres, segundo partido decisivo en el que falla. Hay que recordar aquel partido de la Conca Champions pasada frente a LAFC. Es decir, como que yo veo que este América, y le quiero dar su mérito a Miguel Herrera y se lo quiero dar a Santiago Solari, con muy poquito han hecho mucho. Sí. O sea, la regularidad que ha encontrado Solari, 34 puntos, líderes, imbatible en casa, 12 jornadas al hilo como líder, con este plantel, perdóname, pero es para aplaudirle. Parece el Puebla reforzado, ¿no? Por un par de jugadores, acabó.
Y ayer se decía justo eso, en el ejercicio comparativo de qué equipo tiene mejor plantilla. Rayados tenía uno o dos equipos para montar en el gigante de acero del América, efectivamente, alcanzándose de lo más cercano para competir. Sí, hay un mérito de Solari en ese sentido, pero también hay un espejismo en otro sentido. Cuando solamente el discurso va amparado en el resultado, en el ganamos, en el somos primeros, en el no nos gusta el funcionamiento, cuando llegan las derrotas,
así más el frío.
Cuando llegan las derrotas, como llega ayer, quedas huérfano, o sea, quedas expuesto, como si te apuntara un francotirador a campo abierto, no tienes respuesta porque solo te habías abrazado al resultado, no te habías abrazado a una forma, un funcionamiento, quizás a una idea sí, porque le ha dado esos resultados, pero no la que el americanismo seguramente quiere. Entonces, ahí es cuando sientes el zarpazo.
Pero es que, ¿cómo? A ver, el americanismo, Chato, también quiere espectáculo, perdón, quiere jugadores dinámicos, pero no los tiene. O sea, hay que ver nada más los refuerzos, con todo respeto, que ha traído el América en el último año, ¿no? O sea, Fidalgo, un jugador que a mí me ha gustado mucho, que creo que ha funcionado muy bien, que costó $1,000,000, trajo al Mono Osuna, trajo a Mauro Lainez, trajo a Salvador Reyes, que ha funcionado sensacionalmente. Creo que tanto Chava como el propio Fidalgo se llevan la palomita. Pero estas son la clase de contrataciones que estamos viendo en esta América, con un equipo que no tiene dinero y que se está viendo superado en plantel, en economía, en inversión, en todo, por los equipos regios. Es la neta. O sea, cuando llegan los momentos cruciales, los jugadores que compraste no tienen la experiencia para ganarte los partidos clave.
Pollo, desde hace mucho tiempo las Águilas del América no tienen el dinero, ¿no? Ese fue un ADN o una inyección anímica y una inyección para toda la afición que trajo Miguel Herrera, ¿no? ¿Recuerdas cuando llega Miguel Herrera, que trae a Moisés Muñoz, al Chepe Guerrero, al Negrito Medina, ¿no? O sea, que todos decían, ¿y dónde están los jugadores de renombre, no? Hoy América pesa por la grandeza, pesa por los títulos que tiene, ¿no? Y los jugadores saben lo que es vestir la playera. A muchos que han llegado les queda grande, ¿no? Y entre ellos pongo a Michael Arreola, ¿no? Este jugador que la verdad no
¿a
es.
¿Quién?
Digo, a Michel, ¿cómo se llama este güey? Ya ni sé, el colombiano.
Roger Martínez.
Es una cosa.
Ah, chinga, ya el presidente es de la liga de la juega
ya,
en la liga.
Ya es jugador, güey.
No, Roger Martínez.
No, es respétate, que estaba, Chato.
Michael Arreola. ¿Qué pedo? Michael Arreola. Bien.
No, es que estaba viendo una cosa aquí, pero muy aquí bien. En los tacos donde estoy.
¿Te confundiste con Arroyo o aquel que jugaba? No sé.
No. Bueno. El tema es, o sea, por ejemplo, este tipo de jugadores que sí llegan. ¿Sabes cuánto costó este jugador colombiano al América?
Ya no supe quién, güey. De la fusión entre el presidente de la liga y el. No. Esa costó millones.
No, es que se me fue, perdón, una disculpa.
Roger Martínez, si es Roger de Martínez quien estás hablando, costó, se quería ir a Italia por 22 millones de euros, porque tú lo sabes, hace un año y medio, cuando estaba el Piojo.
No es cierto, mentira.
Era el señalado número uno del americanismo.
Mentira, Franco, mentira.
Se quería
mentira.
Ir, siempre se ha querido ir, nunca ha querido estar en la América.
16 millones de dólares.
Por eso lo querían vender en 22.
16, wey. Yo te lo digo de buena fuente, Raúl, costó 16 millones.
Yo no creo que haya costado tanto.
Yo fui a cambiar el cheque. Con eso te digo todo.
Es una exageración.
No creo que haya la verdad es que no costó menos de 8, pero.
No.
Sí. Querían vender en 22, o sea, que es distinto a Italia, pero más allá.
Bueno, una cosa es en cuanto lo quieres vender, pero bueno, aquí el punto es que hay jugadores a los que claramente les queda grande la playera. Los centrales, para empezar, ¿no? Está basado el equipo en un portero que saca pues todo lo que puede, ¿no? No puede sacar todas. Laterales que son poco constantes. Creo que la Jun esta temporada ha sido, junto con Salvador Reyes, los mejores de la América en defensa. El medio campo, que es muy sólido, pero que si se te rompe uno en la banca no tienes quien lo sustituya. Y los extremos, seguimos esperando a Córdoba, seguimos esperando a Benedetti, seguimos esperando a Roger Martínez, el tema de Henry Martín, de Viñas, de Lainez. Es decir, América tiene un equipo pobre, pero bueno, basta hablar del América y hablemos también de Monterrey, ¿no? Que al final es el que ganó, es al que hay que darle los aplausos, es el que va a representar a la CONCACAF en el Mundial de Clubes. Y creo que para esto, Franco, trajeron al Vasco para ganar. Para ganar y para llegar al Mundial de Clubes y para ganar la liga, y no sé para qué le alcance, pero este es algo que necesitaba rotundamente Javier Aguirre.
Sí, lo bonito de la pelota es que salta para cualquier parte, porque en el último mes venía de 4 descalabros en liga y el América prendió de la cima. Todos pensábamos aquí que el América era el favorito y iba a alzar la copa, y que Aguirre era malísimo y que se tenía que ir y que era del humo más grande que se ha vendido en la Sultana, y que Solari caminando le iba a dar un paseo. Y no. Ni era tan bueno Solari desde la cima, ni tan malo Aguirre desde las 4 derrotas. Y hoy, al revés, hoy Aguirre tiene mucho que corregir para meterse a liguilla, pero le leí, le escuché y estoy de acuerdo con Funes Mori, ¿quién es el guapo que quiere ver a este Rayados? Porque estas copas son anímicas de, y sobre todo en el tramo del torneo en el que se juegan, o sea, en dos jornadas y a liguilla, ¿quién quiere enfrentarse a Rayados? Con la plantilla y la motivación, a Aguirre le gusta trabajar eso, el clima anímico, el levantar la moral de la tropa. Yo a Rayados no lo quiero ver en liguilla, seas quien seas. Y a Solari, que se le veía el gesto descompuesto, punto y aparte la gran obra que hace de señores, vengan, sálganse del vestidor, aquí venimos a honrar al segundo lugar, al primero siendo el segundo, chapó lo de Solari, pero hoy yo no quiero ver a Monterrey, en cambio al América hoy lo veo tambaleándose, pero ya sabemos que pasa lo que pasa ahí en el fútbol mexicano, la pelota salta para cualquier parte y eso es lo lindo de nuestro torneo.
Ojo, Felipe y Pollo, ¿no? O sea, Monterrey tampoco fue un Monterrey pues contundente, ¿no? O sea,
ese es su gran problema, sí.
El señor Rogelio Funes Mori, desde que le dijeron eres mexicano,
como ay, hizo
que,
el del Gane.
Por eso, pero ¿cuántas tuvo? ¿Cuántas tuvo? O sea, no fue un Monterrey
que estaba
abalazador, ¿no? O sea, no es ese Monterrey que con la plantilla que tiene Maxi Mesa, el Cachorro, la base de la selección mexicana es Rayados, ¿no? O sea, En verdad, no fue lo que se esperaba. Sí le gana al América, le gana bien, se le aplaude. El tema de Fernando Hernández queda punto y aparte, porque de una vez les aviso, Fernando Hernández no va a pitar un solo partido de la liguilla después de los errores que ha tenido, no nada más en la liga, sino en esta final.
Pero no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver con CACAF con liga? Esto no se evalúa. Además, ¿qué revisó en el VAR? ¿Qué Cáceres se tropezó de su cuerpo?
Por eso, oye, pero es el rendimiento que tienen.
No, a ver, es que hablar de la... A ver, los árbitros, al igual que todos son humanos, se pueden equivocar, ¿no? O sea, eso es una realidad. A mí me parece que ayer pudo haber sacado tarjeta roja a Roger Martínez, totalmente, pudo haber sacado tarjeta roja a Maxi Mesa, a los dos jugadas que me parece juzga de la misma forma. Jugadas similares, planchas al tobillo, si hubiera sido tantito más arriba, a lo mejor si los echa.
Pisotones.
La jugada del penal, no, pisotones, a mí no me queda claro la jugada del penal. Lo digo como americanista recalcitrante, o sea, me habría encantado que lo marcara, que la metieran, que se fueran a la siguiente parte del partido, que ganara el América y que fuera el Mundial de Clubes, pero no fue así. El americanista no se puede esconder en el arbitraje prácticamente bajo ninguna circunstancia, porque además es una realidad que no fue un arbitraje tendencioso. A ver, dieron 10 minutos, dieron, y a lo mejor le dan media hora más y no la mete.
Pollo,
el equipo jugó muy mal.
Y dieron 10, agregando uno, porque en realidad había dado 9. Ojo,
claro,
que esa jugada polémica efectivamente es en el minuto 10, porque él hace un amague de pitarlo, pelota al área, travesaño y después toda la rabambaramba del penal, pero ya era excedido del tiempo reglamentario y extra que había dado. Ahora, lo de Cáceres, pues sí, se cae de su cuerpo, después decimos, ¿qué está revisando? Pues está revisando si fuera el lugar 9 Funes Mori. Comparativamente también pasó en la final de la Nations League, en la europea, Francia contra España, Eric García toca la pelota, segunda jugada que le permite participar legítimamente al francés y la manda a guardar. Entonces, el desconocimiento de la regla, que el pueblo americanista o la afición en general, como en ese momento yo me incluyo en la final europea, esté presente, el desconocimiento no quiere decir que el árbitro sea malo, Chato. O sea, que nosotros no nos sepamos el reglamento no quiere decir que el gol que marcó Funes Mori haya estado mal.
Viene con muchos, pero viene cual, con dime muchos otro. Errores Fernando Hernández, ¿no? O sea, yo se los en los partidos de la Liga
MX. No, Chato, dime qué árbitro en México es bueno. ¿Qué árbitro en el mundo es bueno? O sea, ¿qué árbitro dices es que este no la va a cagar? Este no se va a equivocar. Este no se va a equivocar con el VAR. Todos están rebasados.
Güey, incluso le dieron a Santander. Le dieron a Santander el clásico joven. Imagínate cómo estamos.
Hablaba con Don Boni en el Barra Brava, que también puede escuchar a través de Footbox en todas las plataformas digitales. Hablaba con Don Bonifacio, Don Boni, ¿no? Y decía, es que los árbitros, y perdón, joven, perdón por la palabra, porque es muy decente mi Boni, decía, perdón por la palabra, mi chato, pero se han vuelto bastante huevones, se han vuelto conformistas, ¿no? O sea, bueno, pues no corro porque pues, si no está el VAR, ¿no? Sí, o sea,
ya está perfecto, pero lo de ayer no tiene nada que ver con el análisis de Boni, que seguramente te lo hizo en Liga.
Te estoy diciendo, Fernando Hernández ha tenido... Me han tocado partidos, estar en partidos donde está Fernando, en verdad se tarda, es el árbitro que más se tarda en ver una jugada en el VAR. Es un árbitro que ha tenido errores. No, todos los árbitros a nivel mundial, como lo dice el Pollo, son malísimos, ¿no? Por el tema del VAR, por lo que quieras. Pero
o sea, Fernando, tú estás haciendo una campaña de que no le vuelva a pitar a la América, Fernando, porque según tú perdieron por él ayer.
A ver. No. Ya me podría hablar del árbitro y de lo que pasó ayer, porque Monterrey ganó bien. Felicidades a la gente que le va al Monterrey. Disfruten el título, van al Mundial de Clubes, que les vaya de pelos y todo lo mejor, como siempre, sobre todo porque a mí, la neta, el Vasco y Duilio me caen excelentemente bien, así que pues, bien por ellos. Chido por ellos. Y bueno, ahora hablemos de Cruz Azul, porque Cruz Azul necesita ganar, puede aprovechar la derrota del Atlas, ¿no? Que sorpresivamente perdió ayer con Tijuana en un partido de estos raros de la Liga MX que nadie entiende quién gana y por qué gana. Pero Cruz Azul puede dar un golpe durísimo al americanismo y anímicamente para ellos muy bueno el fin de semana, Chato.
Sí, ¿cómo ponerlo, no? En el llamado, y se va a reír Felipe, pero en el llamado entrenamiento invisible, psicológicamente llega mejor Cruz Azul, ¿no? El ver derrotado en un torneo importante que te da un Mundial de Clubes al América, yo creo que esto le va a ayudar mucho a Cruz Azul para en el Estadio Azteca, jugando de local, administrativamente, ¿no? Pero jugando de local, le va a servir de mucho a Cruz Azul. Ahora, ojo, que, y lo vuelvo a decir, y no soy americanista, el tema de ganarle al América, el tema de jugarle diferente al América, te catapulta en cualquiera de los equipos que me digas, ojo ahí, porque si Cruz Azul gana este fin de semana en el Estadio Azteca, agárrense, porque revive el campeón que es Cruz Azul, agárrense, mi pollo.
Mira, qué bueno que hablas del tema de si gana Cruz Azul o no y de las probabilidades, porque ha llegado Joshua Maya, ídolo multitudinario, lo sabe todo de los picks y lo que no sabe lo inventa. El punto es cobrar, aprovechar los bonos que nos da y multiplicar la lana que promueve el buen Joshua Maya. ¿Cómo estás, Joshua? ¿Dolido por la victoria ayer de Rayados o qué?
Mi querido Pollo, por supuesto al Chato y a mi estimado Franco, gusto saludarlos. Sí, la verdad, sí, normalmente la CONCACHAMPIONS no suele dolerme mucho, pero la de ayer sí dolió. ¿Para qué les miento? Porque sí había esas ganas de por fin irle a ganar a Rayados una final allá, ¿no? Ya tenemos bastante, bastante historia en contra de ellos, dolió. Pero bueno, a otra cosa mariposa y a pegar picks el fin de semana para que por lo menos la lana de los picks nos ponga contentos. La semana pasada pegamos absolutamente, Pollo, espero que me hayas hecho caso.
Claro, no, la reventamos de forma preciosa, pero este fin es cuando hay que volverla a reventar. O sea, no te sirve de nada ganar una si el otro fin te desfalcan.
Correcto.
¿Cómo ves esta América Cruz Azul?
La vara está muy alta y vamos a tratar de hacer. La verdad es que sí creo que América, por lo menos, aunque ya haya asegurado el liderato y tenga ya prácticamente la liguilla y el primer lugar asegurado en la liga, la derrota del jueves se la van a querer sacar rápido esa espina, ¿no? La derrota de en contra de Rayos de Monterrey. Entonces, yo sinceramente, y con todo lo que está pasando con Cruz Azul, no veo que América vaya a perder. Por supuesto, son dos equipos de buena rivalidad y me voy a quedar con una combinada en ese partido que es empate o América y under de 2.5 y paga más 112. La semana pasada hablábamos de lo poco que están pagando los unders en la Liga MX porque la expectativa de goles es muy baja. Me gustaría jugar ese under de 2.5 seco, pero paga menos 167. Esa sería mi apuesta, digamos, ideal para el partido del domingo Cruz Azul América. Sin embargo, no suelo agarrar ese tipo de momios, le trato de dar valor al dinero, entonces por eso la combinamos con una doble oportunidad. América, o empate y bajas de 2.5. Hay que recordar que América, aunque no es local administrativamente, en el Estadio Azteca tiene una marca de goles en contra bajísima, 2 goles en 8 partidos, van a jugar en su estadio, a final de cuentas la localidad es administrativa, entonces espero muy pocos goles, un 0-0, un 1-0 del América, un 1-1, no más que eso.
Las bajotas, ¿no?
Correcto.
Oye, ¿y en el de Chivas Tigres?
Sí, la verdad es que es un partido también interesante. Tigres se juega el mantenerse en los primeros 4 lugares de la tabla. Y el otro lado, Chivas, que con una combinación de resultados podría salir de los primeros 12. Y viendo estadísticas, Chivas ha anotado únicamente 2 goles de visitante en 7 partidos. Tigres no ha recibido gol en 4 de sus últimos 6. Entonces aquí me voy a ir con un pick que se llama Tigres portería en 0. No necesariamente tiene que ganar, simple y sencillamente mantener su portería en 0. Así que cualquier resultado que no meta gol Chivas, cobramos ese pick, paga más 120.
Muy bien. No sé qué piensan los demás.
Yo todo le creo. Saludos, a Joshua. Yo siempre que escucho el podcast del señor Joshua y el gurusillo, gano millones de verdes. No deja tu pesos. Millones de verdes. Y verdes. Ahorita no hablaba, me callé el hocico porque dije, voy a apuntar todo lo que diga mi Joshua para meterle una lana porque ya se viene el seguro de mi coche y no me lo vayan a robar.
Nos va a ir bien, Chato, nos va a ir bien. Y hay partidos buenos también el fin de semana. Por supuesto está en la Premier el Tottenham en contra del Manchester United. Yo en lo personal uno de los elementos que utilizo para estudiar un pick es el momento que vive el equipo, y lo hablamos la semana pasada cuando el United recibió a Liverpool. El momento del United es terrible. Yo en lo personal sí creo que hay jugadores que definitivamente ya no quieren a Solskjaer, y que en los términos que no me gustan le están tendiendo la camita. No le tengo nada de fe absolutamente al United, y hasta que no haya un cambio como el que hubo en el Barcelona, no pienso, pienso jugarle en contra. Así que me voy a ir con empate no acción. Esto quiere decir que si empata, la apuesta nos regresa en el dinero. Me voy a ir con Tottenham, empate no acción, y paga más 105. Si gana el Tottenham, cobramos. Si empata, nos regresan el dinero. Y en caso de que gane el United, evidentemente la perdemos, pero no le tengo fe a este United definitivamente, menos todavía en la...
Es que es un equipo muy ratero,
es,
¿no?
Es un hervidero. Sí,
es un equipo muy...
Oye,
ratero.
Oye, ¿tienes... Joshua, ¿tienes algún fun parlay? O sea, de estos que le voy a meter 100 pesitos, pero son de 3 para arriba, combinaciones. ¿Te gusta jugarlo solamente como para divertirte? Mira, o vas derecha
normalmente,
siempre?
Normalmente, a veces a la mala, estimado Franco, hemos aprendido a que para ganar dinero hay que jugar derechas. Por supuesto que los parlays son atractivos. Entonces, te voy a dar 3 picks más, y si quieres ahí... decimos de los 3 cuál más nos gusta y lo jugamos en un parlaycito, ¿te parece?
Venga.
El siguiente es Atlético de Madrid en contra del Betis de Sevilla. El Betis está jugando bien, hay que decirlo, y el Atlético de Madrid ya no es esa defensa que nos acostumbró el Cholo Simeone. Además, Simeone salió expulsado el miércoles en contra del Levante, entonces no va a estar en la banca. Aquí nos vamos a ir muy sencillo. Ambos equipos la anotan y pagan más 112.
Antes.
Más 112 si ambos equipos anotan. Solo eso, un gol del Atleti, un gol del Betis, y cobramos ese pick.
Oye, me gusta. Me late. Está perverso eso.
El Betis anda bien, ¿eh?
El Betis anda muy bien, hay que decirlo. Le ganó contundentemente al Valencia, está jugando Europa League, está metido en los primeros 4 de la tabla. Entonces no tengo duda de que va a meter un golecito en el Wanda.
¿Con cuál combinamos ese?
Con el del Necaxa. Ya.
oye, ojo, el Necaxa, perdón, le ganó al campeón de CONCACAF, ¿eh? Para que te alinees.
Es verdad. Bueno, de hecho casi cualquiera le ganó al campeón de CONCACAF, menos el América, ¿no?
En ese último mes, claro.
Los últimos 2, la Roma en contra del Milan en la serie italiana, domingo a las 2 de la tarde. Yo aquí, no sé si el pollo... Entiendo que Landeros es súper aficionado de Mourinho, pero no sé el pollo, no lo he leído mucho al respecto.
A mí me cae bien, de hecho Mourinho lo tengo en mi fondo de Twitter, a Mourinho. Sí, soy mourinista, creo que le pueden ganar. A mí este Milan no me convence, ¿eh? No digo que la Roma sí, pero creo que este Milan está flojo y aunque lleva una buena temporada, creo que es una buena oportunidad para meterle un Roma empate en acción, fíjate, me gusta.
Yo me voy con la contraria, estimado Pollo, ya sabía que a lo mejor te iba a molestar. Porque sí pensé que eras monguista. Me voy a ir con el Milan empate no acción y paga más 116, pero como no estuvimos de acuerdo en este, lo vamos a descartar para el Fun Parlay. Y por último, en la Bundesliga, el Unión Berlín recibe al Bayern Múnich. El Múnich es de esos equipos que suelen responder muy bien después de que pierden, sí. y ahora no fue una derrota normal, perdieron 5-0. Entonces aquí nos vamos a ir, el Unión Berlín tiene una racha de 10 partidos al hilo marcando. Entonces nos vamos a ir con una combinada que es ambos equipos anotan y over de 2.5. Y paga menos 120. Para ese parlay que me sugería mi estimado Franco, a mí me encanta, sobre todas las que les di, el Atlético de Madrid, Real Betis, ambos equipos anotan, que paga más 112. Me gusta muchísimo también el del América, es empate o América y under de 2.5, que paga también más 112. Y ya sería que definamos si nos jugamos la de Tigres portería en cero o la del Tottenham Hotspur no acción. Y me iría más por la de Tigres porque les digo, Chivas solo ha metido 2 goles de visitante.
Sí.
Entonces podríamos jugarnos, son más 120, más 112, más 112. Este parlay nos estaría pagando casi 8-1.
Ah, está bueno. Yo sí te voy a tomar el del Milan. Bien. O sea, porque me gusta el empate no acción. Milan más 116. Soy rosonero. No la viene pasando bien Mourinho. También le encajaron 6 hace poco. Y te voy a cambiar la del América por la de Tigres. O sea, en lugar del under de 2.5 en el clásico joven, agarro la de Tigres y yo con ese estoy armadito con el del Betis, el del Bayern, el del Milan y el de Tigres. Me gustó ese.
Buenísimo, buenísimo. Pues ahí están las recomendaciones del fin de semana. Ojalá que podamos estar cercanamente bien de cómo nos fue la semana pasada y por supuesto
seguramente
de nueva cuenta la invitación a su espacio y nos escuchamos la próxima semana.
Súper.
¿En dónde te escuchamos, George?
Todos los días tenemos un podcast también de la familia de Footbox que se llama Footbet. Ahí nos pueden escuchar. Estamos de lunes a viernes. Y como ya se hizo costumbre, con ustedes en Modern Soccer, los viernes es un placer siempre estar con ustedes y acompañarlos.
Abrazo, Joshua.
Perfecto, mi Josh, te mando un abrazo, que tengas un gran fin de semana y que los verdes caigan, ¿no? Por
sí, montones. Un abrazo a los tres, muchas gracias y buen fin de semana.
Un lujo, gracias.
Ahí. Abrazos. Pollo, y para... Sí, dime.
Me quedé pensando, ¿no? O sea, tienes tú en tu fondo de Twitter a Mourinho. Uh-huh. Yo tengo al Profe Cruz.
Mira nomás.
O sea, fíjate cómo el destino nos une, Pollo.
Sí, el destino, ¿sí eres? Por alguna extraña razón nos... pone ahí
peligroso,
mano a mano.
Pollo, peligroso, porque si eres mourinista no te disgusta tanto el solarismo, según yo.
No, a mí Solari me cae bien, entiendo que no puede hacer más con el plantel que tiene, ya lo hemos comentado, no tiene jugadores de muchísima calidad, pero bueno, es lo que tiene. A ver, ya vamos a cerrar Modern Soccer, pero por último viene Chivas contra Tigres. Si Chivas gana, empata Tigres en puntos. Si Tigres gana, prácticamente asegura liguilla de forma directa o estaría muy cerca. Pero si Chivas pierde, como podría parecer normal, aunque ya sabemos que el fútbol mexicano no es normal, bueno, puede incluso hasta quedarse fuera del repechaje. ¿Qué va a pasar en ese partido, Franco, Chato? Yo no lo tengo claro.
Yo me quedo mucho con la proyección que hizo el señor Maya recientemente. O sea, de bajitas y no encaja gol. Guadalajara es un martirio ofensivo lo de Chivas. O sea, quizás tiene buen funcionamiento, acompaña, se asocian, crea superioridades, no hay alguien que la meta, Pollo. O sea, y el que estaba llamado a meterlas hoy ni siquiera es convocado con el Getafe. A lo que voy es, le urge un 9. Muchos me han hablado, no tiene arquero, hay que reforzar acá la lateral. No tiene un 9. Entonces, meterte al volcán en instancias casi definitivas de cara a liguillas, clasificaciones, digo, muy difícil que el Guadalajara marque. Y tampoco es que del otro lado haya muchas luces. Lo veo de 1-0 y a cobrar favor Tigres de estos cerraditos como ha venido siendo la liga.
Se enfrentan el noveno contra el cuarto, noveno Chivas, cuarto Tigres, ¿no? Ya lo decía Joshua, Las Chivas han metido 2 goles de visita, ¿no? Miguel Herrera, que no empezó muy bien en Tigres, que bueno, la afición que allá en Monterrey, en Tigres, es muy pasional, pues ya lo quieren fuera, empiezan ya las campañas y todo esto, y ganarle a un grande como Chivas, porque Chivas es grande, ayudaría como que a calmar las aguas allá en la Sultana del Norte, para que Miguel Herrera continúe con este proceso, ¿no? Poco a poco se está acoplando al tema de tener a tantas figuras como las tiene Tigres, y bueno, pues yo creo que la victoria de mis Tigres será muy importante para que Miguel Herrera salga adelante, e igual será una catapulta, ¿no? Ganarle a un equipo grande, para cualquier equipo de media tabla para abajo, o sea, de los 4 grandes para abajo, los inspira a cerrar de la mejor forma el torneo, ¿eh?
Te doy un datito rápido, Pollo. Sí. 7 visitas del Guadalajara ha sido algo incluso de récord, ¿eh? En 7 visitas no ha recibido gol Chivas. Después te digo, si Tigres logra vencerlo...
Siempre hay una primera vez.
Si Tigres logra vencerlo es por 1. O sea, 7 veces en el torneo que ha visitado no le hacen gol. Entonces, por eso te digo que va a estar bien empaquetadito el juego. Solamente por ahí, cuando visitó al América, perdió 2-1. Cuando visitó al Puebla, lo ganó.
Con América empató, ¿no? 0-0.
Sí, sí. Entonces, sí tienes razón. Y acá, pocas veces recibe gol el equipo del Guadalajara cuando visita. Entonces, de bajitas.
Sí, es un equipo de bajas. Laporta habló en rueda de prensa sobre la salida del holandés Ronald Koeman. Parece que Xavi pinta como la opción más cercana. Vamos a escuchar un poquito lo que dijo el capo del Fútbol Club Barcelona acerca de Xavi Hernández y Ronald Koeman.
¿Qué opina Xavi como entrenador? Pues que bien, que está en un proceso muy interesante, evolucionando muy bien. Tengo muy buenas referencias de personas muy allegadas y que lo conocen más que yo en esta faceta. Hablo con él muy a menudo. Hace 3 meses que ya, o 2 meses, cuando dimos este margen de confianza a Koeman, que se lo teníamos que dar, pues bajo mi punto de vista, que es opinable evidentemente, pero pensábamos que necesitaba recuperar al menos en parte a los lesionados para poder intentar, pues, que los resultados fueran mejores. Con Xavi tengo una relación de amistad y hemos venido hablando durante estos meses. Conozco perfectamente su opinión, lo que opina sobre el equipo que tenemos, qué cree que es lo que se tendría que hacer. Y hablamos como 2 personas que nos apreciamos y en este caso pues mi opinión es buena, es muy buena. Yo siempre lo he dicho, que algún día Xavi Hernández entrenará al Barça. Se lo he dicho a él en muchas ocasiones, y no ahora, sino hace tiempo, porque es una persona que vive para el fútbol, que le encanta el fútbol, que es del Barça, que además bueno, lo tiene como un objetivo prioritario en su vida.
Bueno, pues ahí están las palabras de Laporta. Parece que Xavi puede ser el próximo en tomar el banquillo. Mientras tanto, Sergi Barjuan es el técnico interino. ¿Para qué está este Barça, Chato? ¿Puede aspirar a la Liga? ¿Puede competir por la Liga? ¿Puede pasar a la siguiente ronda de la Champions? ¿Dónde vemos al Barcelona?
Yo veo al Barcelona como un año para el olvido, ¿no? ¿Podrá llegar? ¿No podrá llegar el Barcelona a las fases finales de la Champions? Pues eso está por definirse, ¿no? Yo me quedo con las declaraciones de Koeman al salir del equipo más grande del mundo, ¿no? Decir, ahora sí voy a tener tiempo para poder jugar golf, ¿no? Increíble lo que declara. Y bueno, Barcelona podrá pelear no por el campeonato, pero sí quedar entre los primeros lugares en la Liga Española, en la Champions. Los equipos, y tú mejor que nadie lo sabe, Raúl, híjole, son superiores hoy al Barcelona. Ahora, si quieren saber quién podría llegar al Barcelona si llega Xavi,
¿quién?
Su mejor amiguito, es Marquito Fabián, ¿eh?
Agárrense, pues sí,
agárrense, porque Marco Fabián va a llegar al Barça.
No, respétate.
Respeta la camiseta.
Respétate, Chato.
Así son buenos amigos.
No, respeta el show.
El show y la camiseta del Barça, son buenos amigos, lo dirigió.
Y a la gente. Y a Marco.
A ver, está viviendo momentos de refundación el Barça, en una transición en la que todo mundo espera, por supuesto, que sea Xavi. Ahora, esperemos el tema político no contamine lo deportivo. El candidato de Font era Xavi, no el de Laporta. Ojo con eso, porque Laporta sí que ya tiró la indirecta de, bueno, sí, pero también tengo otras opciones. Hay un hashtag en Twitter que es hazlo ya. O sea, déjate de cosas, hazlo ya, tráelo ya. Xavi ya dijo que quiere estar. Es el momento de la transición perfecta para que la tome el 6, sobre todo para recuperar lo que él ha dicho que nunca se debió perder, que es el estilo. El estilo en el Barça es innegociable y dio la sensación de que con Koeman lo negociaron y lo pusieron en vilo en medio de una crisis. Para que llegue Xavi, más allá de obtener cosas y laureles y meterse a Champions y lo que me digas, es refundarse conceptualmente, o sea, volver a ser ese equipo desde las bases, recuperando la Masía, dándole confianza a Ricky Puig. Imagínate tú, Pollo. Puig no tuvo minutos con Koeman. Con el señor Xavi es su calca. Es más, lleva a las 6. Es decir, recuperar esos talentos perdidos, esas ideas que han quedado.
No sé, siento que le tienen mucha fe a Ricky Puig.
Es buenísimo. Lo que pasa es que no lo ponen. Ya lo veremos. En fin, no creo. Yo como culé espero que llegue en cualquier instante. Estábamos comiendo el Chato y yo. Me llegó una notificación que se fue Koeman. El Chato pidió una botella. Así te
de
la
agua. No lo sé. No sé si Ricky Puig sea tan bueno.
Sí que lo es.
En fin, hijos de su Mother Soccer, estamos prácticamente por cerrar. El Fútbol Club Barcelona va a recibir el sábado al Alavés y va a jugar, obviamente, en Champions frente al Dinamo de Kiev. Partido que pues, no es que quiera hacer la promoción, pero lo pueden ver por TNT Sports México.
Bien.
Y HBO Max, ahí estaremos, no en ese partido, pero ahí estará toda la banda. Se juega la vida el Barça, y se juega la vida económica, porque de no pasar a la siguiente ronda, no sé si llegan a Europa League, a ver si llegan a Europa League. Y hoy el Barça, para dolor de algunos, entre ellos el Franco, no está ni en puestos de Conference League, en la Liga de las Estrellas. Chato, Franco, gracias por todo. Les mando un fuerte abrazo.
Chao.
Que se la pasen muy bien el fin de semana. Acuérdense, todo con moderación. Si beben, invitan. Si comen, también. Y si no hacen nada, pues que abusados, ¿eh? Nomás ya saben. No se vayan a multiplicar. Mejor pónganse a ver fútbol.
Se pongan ahí fútbol.
Escuchar fútbol.
Eso es.
Gracias. Todo. Adiós, hijos de su Mother Soccer.
Alegría.
Nos escuchamos la siguiente semana.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.